Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Termina la ronda de contactos del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, con los grupos parlamentarios para negociar el traslado de menores migrantes a otras comunidades. Los grupos piden que se escuche la voz de las comunidades autónomas y en una convocatoria de la conferencia sectorial antes de llevar al Congreso la reforma de la ley de extranjería. Solo Vox se opone abiertamente al plan. Como ha asegurado Ángel Víctor Torres, el objetivo sería votar la reforma antes de agosto.
Y nuestra voluntad es que, teniendo en cuenta que el mes de julio hay plenos posibles, la voluntad de los dos gobiernos es que lo podamos llevar antes de que acabe el mes de julio. Bien sea con una decreto ley, bien sea por una proposición de ley de lectura única y urgente, garantizando que también sea rápida su materialización.
Y el Congreso no cerrará en julio por vacaciones. Se van a celebrar 4 plenos extraordinarios, el primero ya la próxima semana, para aprobar los nombramientos del Poder Judicial tras el pacto de Estado entre PSOE y PP. Ricardo Rodríguez.
El trabajo se acumula, sus señorías, antes del parón veraniego. Tanto es así que la Cámara Baja va a celebrar sesiones plenarias extraordinarias los días 4, 11, 17 y 23 de julio. Entre otras tareas, PSOE y PP deben votar a 10 de los 20 nuevos vocales del CGPJ y tramitar la proposición de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal. Su recorrido será por el procedimiento de urgencia, esto es, reduciendo los plazos a la mitad. Con la toma en consideración la próxima semana, el Congreso podrá enviar la iniciativa al Senado antes de finales de mes. Además, se espera una comparecencia de Pedro Sánchez para informar de su comprometido paquete de medidas calificadas de regeneración democrática. Y también cabe la posibilidad de incluir en alguno de esos plenos ya programados la votación de la senda de déficit y el techo de gasto, paso previo a la elaboración de los presupuestos de 2025.
Y a esta hora las tormentas obligan a mantener activa la alerta naranja por fuertes lluvias en Asturias, Cantabria, Galicia, La Rioja y Castilla y León. En esta última esperan fuertes precipitaciones para las próximas horas, sin descartar granizo, como el que ha caído esta madrugada en varios puntos de la comunidad. Carmen García.
6 de las 9 provincias de Castilla y León tienen avisos activados por tormentas hasta la medianoche. Donde se esperan más fuertes es en Burgos, León y Palencia, donde la alerta está en nivel naranja porque las lluvias podrían venir acompañadas por el granizo, como lo vivido en las últimas horas en Ponferrada o Valladolid. Mañana la situación mejora, pero aún con avisos amarillos activados por tormentas durante la tarde en las provincias de León y Zamora.
Y la selección va a conocer hoy su rival en los octavos de final de la Eurocopa, Luis Munilla.
Partido de octavos de final, Pilar, que se jugará el domingo a las 9 de la noche. Y hoy, efectivamente, vamos a conocer qué tercer clasificado es el que nos toca. Y va a ser una de estas 7 selecciones. Rumanía, Bélgica, Eslovaquia, Ucrania, Turquía, Chequia o Georgia. Todo va a salir de la resolución de los grupos E y F, con 2 partidos hoy a las 6. Eslovaquia, Rumanía y Ucrania, Bélgica. Y 2 partidos a las 9. El Georgia, Portugal y el Chequia, Turquía. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego desde las 7 menos cuarto. Hoy, en el día de descanso de la selección española, mensaje del seleccionador Luis de la Fuente en la comida con los medios de comunicación.
Necesitamos de vosotros y simplemente que invito a que todos pongamos de nuestra parte para que ayudemos a que las cosas salgan bien, que pongamos en valor lo que representa es representar a un país, a una afición, y que luego será lo que sean los resultados. Estamos aquí para todo, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar hasta el final. La ilusión es grande, pero también tenemos los pies grandes para aguantar y pisar en terreno seguro para que no nos sorprenda nada.
Es noticia en la selección de Inglaterra que Phil Foden ha tenido que dejar la concentración de forma temporal por un asunto familiar urgente, y se ha sorteado el calendario de la Liga en Segunda División, que se abre el fin de semana del 18 de agosto. En la primera jornada, partidos como el Cádiz-Zaragoza, el Granada-Albacete o el Racing-Almería.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No llueve a esta hora en el centro, pero el cielo está muy encapotado y puede descargar la tormenta en cualquier momento. 30 grados en Cibeles. Respecto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y de salida A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Parla, A5 Alcorcón y A6 El Plantío. En la M40, retenciones en Pozuelo, sentido A5 y Coslada hacia la A3. Incendio forestal cerca de Alcalá de Henares. Varias dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid están intentando apagar el fuego declarado sobre las 3 de la tarde en un punto cercano al Cerro del Viso, perteneciente a los términos de Torres de la Alameda, Alcalá y Villalbilla. La zona está muy cercana al casco histórico de Alcalá de Henares. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuatro días para que empiece julio y con él cuatro semanas de máximo estrés para muchos trabajadores, sobre todo en ciertos sectores. Se conoce empresarialmente como el fin del mundo y es que, por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse, tener que delegar tareas en otras personas, anticiparse a posibles problemas que puedan surgir durante las cuatro semanas de agosto, mes en el que el mundo, no sé si se acaba, pero desde luego parece que se paraliza, ¿no? En definitiva, una serie de factores que nos hacen la espera, es decir, normalmente el mes de julio, pues realmente hasta esas ansiadas vacaciones mucho más difíciles de lo habitual. ¿Hay manera de evitar esto? Se lo vamos a preguntar a Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esto no es baladí, ¿eh?, lo del fin del mundo. Yo recuerdo una época de mi vida que es que cuando llegaba siempre julio, me acuerdo que decíamos otra vez el fin del mundo. Cada año es el fin del mundo.
De verdad, el fin del mundo.
No, y sobre todo profesionales liberales, tipo pues que hacen pues instalaciones, carpinteros,
sí, sí,
etcétera.
Sí, sí,
bueno,
es verdad.
La locura,
es verdad.
¿Eh?
La locura sí. Total. De repente el trabajo se multiplica. Como tú dices, hay que dejar un montón de tareas hechas. Sí, sí, sí. Es un mes muy estresante para los que tienen que adelantar todo antes de llegar a las vacaciones de agosto. Creo que es que uno de cada tres trabajadores padece este, no sé si llamarlo síndrome, pero bueno, mira, ya lo bautizamos así, del fin del mundo, antes de las vacaciones.
Estrés prevacacional que luego da lugar, y ahora nos iríamos de tema, pero sí que te lo digo, a lo que se llama la depresión de la tumbona. O sea, la depresión, y se llama así realmente, la depresión de la tumbona, que es, llegas con tal acelerón, con tanto estrés, acabando cosas a las vacaciones de agosto, que paras de golpe, te pones ahí la tumbona, te tumbas y de repente lo único que tienes es ansiedad. Y dices, ¿qué hago aquí yo parado? No, realmente la aceleración profesional, el estrés prevacacional es grande. Es verdad que antes en España se paraba mucho más, todo agosto se paraba todo. El parón ahora es, nos hemos ido un poco sí que acercando a Europa, pero España sigue siendo todavía un mes donde agosto es muy largo, Pilar, es muy largo. Y desde el punto de vista profesional hay muchas cosas para dejar hechas antes de irse y que generan un estrés en el mes de julio tremendo. Y estoy seguro que muchos oyentes que nos escuchan están compartiendo este sentido.
Seguro que sí. Y lo que tú dices, aunque está cambiando un poco, pero bueno, todavía hay muchas empresas que cierran directamente en agosto. O sea, cierran, ¿eh?
Muchas. Sí, dos o tres semanas, sí, sí. Exacto. Porque además, ¿sabes qué pasa? Es que muchas veces, sobre todo sector servicios, si no lo cierras, te obliga a tener un mínimo de estructura, ¿no?
Pues, claro, o sea, no te merece la pena.
O sea, hay que atender el teléfono. Entonces, es evidente que cuando hay que asignar las vacaciones y la ley permite que hay algunos días de que son de cierre obligado, pues si luego se van a encontrar esas organizaciones en otras épocas, ya pues de cara a diciembre, que a lo mejor hay muchísimo más trabajo, se escoge efectivamente cerrar dos, tres semanas en el mes de agosto.
¿Y qué explicaciones hay para que haya mayor sensación de fin del mundo en julio que, por ejemplo, en diciembre, que se acaba el año?
Es la longitud del parón. Es que en diciembre en realidad se para relativamente unos pocos días solo. Y es verdad que hay el cambio de calendario, que sí que a nivel fiscal sobre todo en departamentos financieros o de contabilidad, puede poner más presión, aunque luego siempre quedan unos días de enero para rematar temas de facturas, etcétera, pero es que es una parada muy larga. Entonces, ¿qué sucede? En septiembre es una época que se arrancan muchos planes. O sea, en las empresas en general, en el mes de septiembre ya se empieza a preparar campaña navideña, empiezan todo a realizarse, todos los planes de negocio, lo que se llaman planes de marketing, empezar a organizar todo el año siguiente. Entonces, hay muchas cosas que se quieren tener acabadas. Y aquí se entra en algo, Pilar, que me parece importante decir al oyente, porque es un juego. Y le voy a decir como tal que es un juego, y se llama un juego psicológico, y como tal está también estipulado, que es el no decir que sí demasiado rápidamente a compromisos para acabar este mes. Las personas que tendemos a tener una forma de ser, si quieres, más empática, más de satisfacer al otro, no más de al jefe, de complacerlo, es una forma de ser muy mediterránea, muy, muy habitual, tendemos a tener un sí muy rápido. Entonces, ojo a estos síes.
Vale.
Los síes del mes de julio, ojo, porque te convierten de salvador en víctima.
Mira, ese es un buen primer consejo. Ojo con los síes del mes de julio. Porque ¿cómo se gestiona este estrés a nivel emocional, este estrés del mes de julio?
Bueno, lo principal es ser muy, muy ordenado con los calendarios, con las cosas que realmente se tienen que entregar, llevar una muy buena planificación semanal y diaria, ser mucho más estricto con las reuniones, con las llamadas y con los correos electrónicos. Son los grandes ladrones de tiempo. En el mundo empresarial se habla de ladrones de tiempo. El concepto ladrón de tiempo es fundamental. Entonces, el ladrón de tiempo, a lo mejor el mes de marzo, le puedes dejar que se meta un poco más en tu trabajo, pero el ladrón de tiempo el mes de julio no puedes. Entonces, realmente hay que ser muy restrictivo con lo que son tiempos que no te van a permitir sacar trabajo, de compromisos que tengas, mantener muy, muy claro el calendario y priorizar muchísimo las tareas. Mira, hay una herramienta que parece muy simplona, pero es tremendamente útil, se llama la matriz de Eisenhower. Yo no sé si es que la utilizaba realmente, no es la historia, pero sé que se llama así en el mundo de las competencias profesionales, y que es poner en unos cuadrantes, decir, oye, ¿qué es lo urgente, lo menos urgente, qué es lo importante y lo menos importante? Y ahí te salen cuatro cuadrantes, ¿no? Las cosas muy urgentes y muy importantes, las que son muy urgentes pero no son importantes, y bueno, todas las cuatro casuísticas. Entonces, esto parecerá muy baladí, parecerá una herramienta muy tontona, pero no lo es. En situaciones que al final tienes que priorizar porque no hay tiempo material de todo, pues oye, divide qué es lo urgente, no urgente, y lo cruzas con lo importante y lo que no es importante.
O sea, que en julio es mucho más importante que en cualquier otro mes del año ser muy organizados y tenerlo todo planificado, y sobre todo intentar no perder tiempo, como dices.
Sí, metas claras,
sí.
Plazos realistas y luego algo que es lo que hablaba cuando antes hablaba del sí, negociar el no con tus superiores. Porque muchas veces, y esto sucede, la petición que llega muchas veces por una incompetencia que está más arriba. No digo necesariamente el superior o del superior o del otro superior o de alguien que se acuerda que hay que acabar algo y te lo da con un plazo que no es realista. Por eso decía que cuidado con el sí temprano. Es decir, hay veces y muchísimas veces que no es nuestra responsabilidad el acometer o quedarnos un plazo, una fecha, una entrega, un compromiso para algo que realmente se nos tenía que haber dicho antes. Entonces, en este sentido, hay que ser cortés, pero hay que ser firme. Y ahí hay que dejar muy claro lo que da tiempo de lo que no da tiempo, porque ahí se nos establece ese tipo de juegos. Oye, me dijiste que lo harías, ya te dije que me lo dijiste muy tarde, sí, pero no me lo dijiste en su momento, yo contaba que... Y eso se llaman realmente, está estudiado en relaciones laborales, se llama el triángulo dramático. Es decir, es como un juego dramático, es decir, al final un juego en el que uno persigue a otro, en que ahora eres víctima, en que ahora eres un salvador porque voy a solucionar el problema, y ahora me convierto yo en perseguidor porque me comprometí a algo que no me tenía que haber comprometido y tú me forzaste.
Y el caso,
¿no?,
es que tú, vamos, vas acumulando ese estrés de julio que dices, madre mía, que no llega nunca agosto. Porque esa es otra también, ¿no? También ese agotamiento mental que creo que nos genera el saber que se acercan las vacaciones pero que no acaban de llegar. O sea, de repente es como si todo el cansancio acumulado del año, que oye, más o menos lo hemos gestionado bien, pero no sé qué pasa al final, que como que se te cae el mundo encima, ¿no?
Es un mecanismo muy, muy curioso. Te voy a poner un ejemplo. Alguna persona que nos esté escuchando que le gusta hacer algún deporte de fondo, sea nadar, sea correr, o sea, por ejemplo, andar en bicicleta o ciclismo, lo que son deportes de fondo, ¿no? Sucede que es muy curioso. Tú dices, mira, cogiendo el ejemplo, tomo el ejemplo de correr. Dices, bueno, me apunto un domingo a una carrera popular de 10 kilómetros. Los últimos 3, 4, 5 se me hacen eternos. Porque yo sé que estoy ya llegando al final.
Sí, sí.
Me apunto y me preparo para una media maratón, que puede ser 21 kilómetros. Cuando llevas 5, te has preparado, y te quedan 15, psicológicamente estás mucho mejor que cuando te faltan 5 en una carrera de 10. Entonces, este efecto que es el tiempo que me falta para realmente llegar a un final, a un descanso. Entonces, las vacaciones tan ansiadas van generando esa ansiedad de quiero vacaciones, quiero parar, deseo parar, y que va generando este tipo de cansancio mental que en realidad tiene relativamente poco sentido. Sí. Es verdad que llevamos muchos meses acumulados trabajando.
Sí, pero no tiene sentido. Mira, me lo comentaba hace unos minutos, Ana Cabanillas, analista política, que ha estado con nosotros aquí en la tarde, y me decía esta sensación que tiene ella anticipando las vacaciones y que ahora se siente totalmente agotada. Y decía, es como cuando estás haciendo el Camino de Santiago y de repente ya ves ahí la Catedral de Santiago muy cerca, pero no acabas de llegar. Y dice, y es horrible, no llegas nunca. Bueno, pues es la misma sensación, es verdad. Y yo creo que muchos lo sentimos. ¿Y qué se puede hacer con esto?
Bueno, básicamente, te va a sonar una broma, pero pues, oye, lo que se llama mindfulness, lo que se llama relajarse, lo que es hacer ejercicio, respirar hondo, y luego eso en la parte, si quieres, más fisiológica, y es necesario. Y muchas veces doy charlas a directivos, o hablo con directivos sobre competencias y sobre cómo manejar pues, situaciones difíciles, y yo les digo muy abiertamente y en grandes foros, algunos se ríen, digo, tenéis que hacer ejercicio, tenéis que hacer deporte. Y digo, hombre, pues venía usted a dar una charla sobre temas empresariales, sí, pero es que para poder pensar y trabajar bien, mensana en corpore sana, ya se dice desde hacía muchísimo tiempo. Y luego, si quieres más en lo racional, yo también muchas veces cuando me encuentro en situaciones que te das cuenta que no llegas a todo, hago la lista de lo que llamo el sine qua non.
¿Qué es eso?
El sine qua non es, como se dice en latín, sin lo que no se puede, ¿no? Es decir, oye, mira, lo que yo no puedo es plantarme en septiembre sin esto. El resto, mira, lo puedo capear. Renegocio un calendario para septiembre. Algo que en realidad probablemente pueda haber un poco más de tiempo después, o pueda arañar o ganar un poco más de calendario. Pero tener muy claro el sine qua non. O sea, estos 6-7 puntos son los que sé que si fallo, ahí realmente tengo un problema, ¿no? Entonces, eso es otra manera de fijar prioridades, las tareas sine qua non. Sin esto no puedo llegar al 31 de julio.
Y si es imposible, quiero decir, realmente al final es que no te ha dado tiempo material para cerrarlo todo. ¿Es aconsejable interrumpir vacaciones y volver a la oficina a terminar lo que quedó pendiente?
Bueno, vaya brete me pones con esa pregunta, Pilar. A ver, voy a ser muy, 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 muy franco. Si va a suponer un problema laboral fuerte, que te pueda suponer incluso una sanción sobre un compromiso que tú has adquirido y del cual no has avisado, la respuesta es sí.
Claro.
Es decir, lo que hay que hacer para no interrumpir vacaciones es exponer el problema antes. Por eso yo siempre hablo muchísimo de la importancia de la comunicación sincera y honesta en equipo, con compañeros y con superiores. Oye, de esto hay tiempo y de esto no hay tiempo. Y si eso tú no lo manifiestas, te va a tocar luego, evidentemente, por regresar en vacaciones o durante vacaciones, tenerte que poner unas horas por cumplir el compromiso adquirido. Por eso, al final, temas que se ha hablado mucho y que parece que están muy manidos, pero la comunicación, el trabajo en equipo, el cómo acordamos los objetivos y los calendarios dentro, que no sea una cosa totalmente impuesta, sino fruto de un trabajo de todos los que conformamos el equipo, es que son elementos esenciales contra el burnout y contra acabar con personas quemadas y con la rotación, que al final las personas lo que hacen es se van de los trabajos cuando esas cosas no se arreglan y perduran constantemente.
Bueno, pues nada, en fin, consejos para este mes de julio que estamos a punto de comenzar. Creo que lo que hemos planteado, estoy convencida además de que muchísima gente que nos escucha se ha visto plenamente reflejado. Hombre, yo les aconsejaría que se cogieran las vacaciones en julio, como hago yo, pero...
Hombre, esa sí que es buena. Esa sí que es buena.
Pero comprendo que no siempre es posible, ¿no?
No siempre es posible. Y hay gente que las pilla en septiembre, ¿eh? Que están todas las cosas más baratas y no hay gente por ahí.
Y que tampoco es posible muchas veces, ¿eh?
Eso es cierto.
Pues por el mismo trabajo, a veces, en muchos casos, en muchas familias, porque los hijos pues tienen colegio ya y tampoco las pueden... En fin, que no siempre es posible. Pero bueno, podría ser una salida. Esto de las vacaciones tiene su aquel. Desde luego, y es muy, muy interesante, porque lo importante es que luego, pues además, podamos disfrutarlas. Pero claro, si acumulamos tantísimo estrés antes de irnos, pues es que no, yo no sé si merece la pena.
No puede ser, y aparte ese contraste entre estrés y para uno. No es bueno para el cuerpo.
No es bueno, ¿verdad que no? Fernando Trias de Bes, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta pronto, Pilar.
Vamos a jugar a la peluquería en casa. A mí me apetecería alguna vez que alguien se dejara cortar el pelo.
Se dejara. No has dicho que me cortara cualquiera el pelo, ¿no? Que se dejara que
se dejara por mí.
Venga, que yo se lo corto, ¿no?
También es verdad que yo nunca le corté el pelo de pequeña a nadie, ¿eh? No fui mala en ese sentido. Y tampoco me lo corté a mí, ahora que no me corté flequillo. Y yo llevaba flequillo de pequeña, que por algún momento podía haber dicho, uy, qué largo, pum, pum, y no. Pero es una tendencia muy natural en todos los niños de todas las épocas. Algo hay ahí, no sé lo que es. Pero los niños tienen esta ligera tendencia a hacer de peluqueros de pequeñitos.
Sí.
Algunos es que luego lo son de mayores, ¿eh? Y encuentran ahí su vocación. Bueno, estamos hablando de este caso de tres hermanos que jugaron a la peluquería en casa. Y al final, imagínate el resultado de las tres cabezas. ¿Cómo se los encontró su madre? Tú... ¿Has pasado por una experiencia similar? Bueno, cuéntanos.
A ver, aquí tenemos a un oyente con vocación de peluquera, efectivamente.
Buenas tardes. Me está contando mi madre, que os está escuchando, que, madre mía, ella de pequeña, que ella quería ser peluquera, y una tarde echándose su madre la siesta, ven, que te arreglo flequillo, pim, pim, pim. Le cortó, hasta que igualándose, se lo dejó a ras. Pero claro, viendo los llantos de su hermana cuando se dio cuenta, dice que no, que me lo corto yo también para que la mamá no nos pegue con la zapatilla. Hasta la vecina Isidora tuvo que venir y todo de
no
los llantos que había.
Pobrecita.
Que era peluquera arreglar la situación, pero no había manera de arreglarlo. Bueno, buenas tardes.
Hay cosas que no se pueden arreglar.
¿Sabes qué pasa? Con el tema flequillo hay algo que también debes... Esto debe ser físico o lo que sea, científico. Que tú mides. Yo no sé qué pasa con eso. Cuando no eres peluquera profesional. Entonces tú dices, pues por aquí, tú mides, tú ves el flequillo y dices, por aquí. Pero hay algo raro que cuando terminas de cortar el flequillo es como, se va para arriba,
y que no
¿sí o no?
Y que no está igualado y entonces
vas igualando, vas cortando. Claro, también, esa es
la
otra cuestión.
Claro.
Que luego no está igualado y vas cortando para igualar y entonces cuando te quieres dar cuenta...
Te quedas sin flequillo, efectivamente. Y dices, para no tener flequillo...
Muchísimo peligro.
Pues empiezo con el resto del pelo. Y, por ejemplo, yo no sé qué pasa, la comunión es un momento delicado. No sé qué nos pasa con el pelo cuando llega este día.
Hola, gente. Pues mi experiencia es que cuando yo fui a tomar la comunión, mi madre me dejó crecer el pelo 2 años antes, pues para ponerme la famosa coronita. Y a mí no me gustaba tener el pelo largo porque a día de hoy me pasa lo mismo, no soporto los tirones ni nada. Pero mi madre me prometió que me iba a cortar el pelo cuando hiciera la comunión. Y llegó el mes de julio y yo seguía con las dos trenzas. Mi madre era modista y entonces yo cogí una de las tijeras y me corté una trenza. Me puse delante de ella y le dije, y ahora me tienes que llevar a la peluquería a cortarme el pelo. No puedes imaginar. Pero me tuvo que cortar el pelo. Claro. Que lo paséis muy bien, claro. Adiós.
Pero fue, ¿se lo cortó antes de la comunión o después ya?
La madre dijo que cuando hiciera la comunión se lo cortaba.
Pero no se lo cortó.
No se lo cortó. Entonces cogió una trenza y dijo, mira, ya me tienes que llevar a la peluquería a cortarme el pelo.
Pero esta oyente, cortó la yo trenza. Siento curiosidad, primero, por saber a qué se dedica y cómo ha sido su vida. Porque, sinceramente, o sea, me parece de un... Aquí estoy yo.
Pero no,
o sea,
ya
perdona,
tenía muy claro
que me prometiste que me ibas a llevar a cortar el pelo después de la comunión. Yo he aguantado y tú no me has llevado. Ahora cojo y me corto la trenza delante de ti.
Sí.
Eso es carácter.
Yo
¿eh?
Creo que lo que tiene muy claro es que no le gusta el pelo largo y siempre bueno, no, lo he llevado corto,
pero
como
tela,
dije.
Tela.
Sí, es tener las cosas muy claras
muy
desde
claras,
muy pequeños.
Pero muy claras, ¿eh? Sí. Ojo.
Y bueno, a veces no son los niños quienes cometen semejante atropelía, ¿eh?
Es verdad.
Hola, gente. Pues mi marido, cuando mi hija era pequeña, tuvo la maravillosa idea de que quería cortar el pelo a la niña y dice que no era tan difícil. Entonces lo vi en internet y le cogió una coleta alta y llegó con las tijeras y ¡zas! Cortó. Los lloros de la niña eran increíbles porque aquello quedó, bueno, pues os podéis imaginar. Fuimos a la peluquería a intentarlo arreglar y tuve que decir a la peluquera que había sido mi sobrina jugando con ella, por no decirle que había sido mi marido. Menuda vergüenza, se lo arreglaron como pudieron, a lo moderno, corto de un lado, largo de otro, flequillo por un lado y flequillo por otro. Pero bueno, muy graciosa la niña estaba.
Qué mono el papá, claro, o sea, se le ocurrió cortar con la coleta hecha. Claro,
si vas a cortar, dices, pues corto por aquí y se queda todo igualado y monísimo. Y no suele pasar eso, ¿eh? Suele quedar muy mal y con mucho trasquilón.
Pero con mucho trasquilón.
Es que cortar el pelo parece que es fácil,
bueno,
es que no lo es.
¿Qué va a ser fácil? Es dificilísimo.
Y las puntas, no te digo que las puntas nunca están igualadas.
De hecho, es tan difícil que hasta cuando vas a la peluquería muchas veces. Tampoco.
Tienes razón, no atinan.
Atinan, eso. Bueno, vamos a ver, que esto nos ha pasado a todos, yo no sé, tenemos el gen de querer cortarnos el pelo a nosotros mismos y a nuestros hermanos pequeños, algo hay ahí, nacemos con ello y en cuanto podemos, experimentamos. ¿Ha sido tu caso? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos esa anécdota. ¿En dónde? Bueno, pues ya sabes, notas de voz, aquí al WhatsApp de la tarde, al 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué bueno eres, Yamal!
Los ves en el campo.
¡Mico William vuelve a ponerla!
Vibras con ellos.
¡Centro Cucurella!
Pero, ¿cómo son?
Se llama Marc Cucurella. Estamos haciendo las cosas bien, yendo poco a poco y poca gente puede decir que ha jugado una Eurocopa.
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico.
Hola, buenas.
¿A quién le dedicas los goles?
A mis padres.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar dos platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
Tres hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Brav valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a esto le añades el mobiliario de jardín perfecto con hasta un 30% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol,
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
Este es el contestador de Nacho González Campos. Ahora mismo no puede atender la llamada porque está asando unas sardinas a la brasa y luego se va a echar una siesta de una hora o lo que le pida el cuerpo. Puedes dejar un mensaje después de la señal y cuando tenga un hueco, ya si eso te llama.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Adelántate al invierno, reserva ya tu crucero y descubre el Mediterráneo, las Islas Griegas, Emiratos o Canarias con MSC Cruceros. 8 días con bebidas incluidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus gratis desde distintas ciudades desde 633 euros. Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cinco y 31 minutos, hora menos en Canarias. Ojo a esto, porque la Dirección General de Tráfico está ultimando un paquete de medidas para proteger al peatón y reducir la tasa de alcohol en conductores. La Dirección General de Tráfico, la DGT, lleva 3 años trabajando en la reforma del Reglamento General de Circulación, que se aprobará en un nuevo Real Decreto y que entrará en vigor probablemente a primeros de 2025. Entre las novedades, la edad mínima para conducir patinetes eléctricos, que será de 16 años. Que será obligatorio el casco, iluminación, guantes y calzado cerrado. Los que lo usen de forma profesional deberán llevar además chaleco reflectante. En las aceras los peatones reciben una protección especial. Se prohibirá el aparcamiento en las inmediaciones de los pasos de peatones para facilitar la visibilidad y el acceso. Para los conductores noveles y profesionales, la tasa de alcohol en sangre bajará de 0,30 gramos por litro, que está ahora, a 0,20. Equivale a 0,10 miligramos de alcohol por litro de aire respirado frente a los 0,15 actuales. ¿Qué significa todas estas novedades? Las comentamos con Mario Arnaldo, que es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
¿Qué valoración general podemos hacer o haces tú en este caso de esta serie de medidas que ya empezamos a conocer?
Bueno, yo creo que tienen en general un espíritu positivo y además yo creo que va a conseguir el objetivo que se persigue, que es reducir la siniestralidad, especialmente de los vulnerables, de los más vulnerables. Fíjate que esta norma lo que trata es, en primer lugar, de adaptarse a lo que la ONU ya fijó en una Agenda 2030, que era precisamente proteger a los más vulnerables. Y aquí pues se han establecido una serie de medidas que afectan precisamente a los vulnerables. Y quizá por ver los epígrafes afectan a los peatones, a los ciclistas, a los usuarios de moto, uh-huh. a los usuarios de vehículos de movilidad personal, que aquí sí va a tener una nueva regulación porque es un fenómeno relativamente reciente, y luego también se va a cumplir con la adecuación normativa de las necesidades de los ayuntamientos y recomendaciones internacionales. Por concretar muy rápidamente, te diría, se establece o se sigue manteniendo la prohibición de utilizar las aceras para los peatones, pero se permite que cada ayuntamiento, y esto ya algunos ya lo hicieron, permiten que por ordenanza puedan regular el estacionamiento o la parada de algunos vehículos.
Vale.
Vemos que en Barcelona y Madrid se ha permitido.
Bien, vamos por
caminos.
Dime.
Sí. Sí, caminos escolares seguros. Se va a establecer la obligatoriedad de llevar los peatones el elemento reflectante de noche y de día. Para los ciclistas se va a exigir también chalecos reflectantes para aquellos que son los riders, los profesionales, de noche y de día. Para los automovilistas que vayan a adelantar a ciclistas se va a obligar a reducir el 20% el límite de velocidad en carretera y mantener esa distancia de 1.5 metros. Y se va a permitir en ciudad que los ciclistas puedan circular en sentido contrario en vías que tienen límite de 30 en el centro de las ciudades. Esto ya ocurre en París, por ejemplo, París desde hace mucho tiempo, porque vieron que era ilógico que un ciclista, veían que cuando se encontraba, iba por una calle y se encontraba con una señal de prohibido, veían que no se cumplía y se metían en la acera, porque no iban a dar la vuelta a la manzana para coger el sentido. Bueno, pues se va a permitir el que pueden ir a contramarcha en estas vías, solo las que son de velocidad reducida.
Vale. Bueno, pues muchas novedades. Vamos a centrarnos también por un momento en el tema de los patinetes eléctricos, porque aquí también hay novedades importantes, como decíamos,
importantes.
¿No? Va a haber una edad mínima de 16 años para poder utilizarse los patinetes eléctricos, además obligatorio el casco, la iluminación, los guantes, el calzado cerrado. ¿Era importante regular los patinetes hasta este punto?
Muy importante, y estábamos ya tardando en regularlo, Francia ya lleva tiempo, y fíjate, había, aparte de este paquete que va en la norma, en el código de circulación, hay otro que se va a establecer muy importante, que es la obligatoriedad de la contratación de un seguro obligatorio, porque se están produciendo accidentes, y si no hay un seguro obligatorio, la víctima puede quedar desamparada, ¿no? Por eso va unido todo este mecanismo de normas, que es la edad mínima de 16 años, va a ocurrir como ocurrió hace años, y lo recordarán, con los ciclomotores. Los ciclomotores hace años no se matriculaban, no tenían matrícula, y tampoco se exigía ningún tipo de autorización para poder circular con ellos. Bastaba una simple declaración jurada de que conocías las normas. ¿Qué ocurría? Que la siniestralidad en ciclomotores se disparó, y por eso se empezó a adoptar, primero, la matriculación de ciclomotores. Aquí, en los vehículos de movilidad personal, van a tener obligación de inscribirse en el registro de vehículos de tráfico, es decir, se van a tener que matricular, se va a exigir esa edad mínima de 16 años, se prohíbe la circulación absoluta por las aceras, el uso del casco homologado, un elemento luminoso o reflectante de noche y el uso de chaleco reflectante a aquellos que sean los profesionales, los riders, los de reparto.
Ya.
Esto básicamente unido a que va a ser obligatorio también la contratación de un seguro obligado.
Claro, obviamente la seguridad en este caso ya es máxima, pero ¿no crees que puede ser también algo que va a desincentivar totalmente el uso del patinete eléctrico cuando, bueno, hablábamos de un sistema de transporte, pues de movilidad personal, pues que limitaba a lo mejor el número de coches en circulación y era mucho más ecológico? ¿No crees que con tanta norma mucha gente dirá, pues para eso no lo uso?
No. Yo creo que no. Lo que no podía ser es que el tráfico, las calles, se convirtieran en una jungla. Y además, sobre todo, porque se estaba produciendo cuando un fenómeno se masifica, pero no está bien regulado. provoca efectos negativos, provoca una mayor siniestralidad. Uh-huh. Y por tanto, esto era la ley del más fuerte, se había convertido en muchas ciudades la circulación de patinetes en una jungla, y por tanto era necesario regularlo y regularlo adecuadamente, y además, ya digo, con unas experiencias que ya se están produciendo en toda Europa, por ejemplo, en el caso de Francia, que está regulado desde hace un par de años.
Hablemos de los nuevos niveles de alcohol, ¿no?, de alcoholemia. En principio son estas reducciones para conductores noveles y profesionales, es decir, se va a dar un paso más hacia adelante, hacia lo que probablemente en algún momento sea ya la tasa cero de alcohol, ¿no?, a la hora de conducir. ¿Es posible?
Sí, nosotros desde Automovilistas Europeos Asociados lo venimos propugnando desde hace muchísimos años, y sobre todo por una razón, porque cuando alguien se pone a beber, desgraciadamente no sabe calibrar qué cantidad de alcohol va a dar positivo. Y por tanto es necesario lanzar un mensaje claro y diáfano de que la conducción es una actividad arriesgada que requiere de nuestra máxima atención, nuestra máxima concentración y nuestras mejores condiciones psicofísicas. Y por tanto es incompatible con cualquier ingesta, medicamentos, alcohol o cualquier tipo de drogas. Y por tanto, se ha querido o no se han atrevido todavía este gobierno a dar el paso de 0-0. Que ocurre, que existe en algunos países. Es verdad que en países más en la línea de los antiguos llamados del este, ¿no? Uh-huh. Pero se va a bajar una tasa muy poquito, es decir, prácticamente la 0-0 se baja en aire expirado, es decir, si nos hacen la prueba soplando, la tasa es 0,15, se va a bajar a 0,10, que es una cantidad mínima, ¿eh? Y por tanto, yo creo que aquí sería ir pensando en que tenemos no solamente los conductores profesionales o los conductores noveles. Yo es que creo que la tasa cero debería ser el mensaje que habría que lanzar con absoluta claridad.
Y hacia ese camino vamos, según lo que estamos viendo, ¿no?, en esta nueva normativa. Y luego, como mencionabas, también algunas novedades en cuanto a ciclomotores, a motocicletas. Y en cuanto a los ciclistas, cada vez comprobamos que hay más gente aficionada al ciclismo y, por lo tanto, cada vez es más común encontrarnos a los ciclistas en la carretera, ¿no? Yo creo que, como en todo, pues unos conductores son más o menos respetuosos, y lo mismo podemos decir de los propios ciclistas. No sé si hay alguna novedad importante en este punto.
Sí. La carretera y las calles tienen que ser un lugar de convivencia para todos los usuarios, porque todos somos usuarios de algún medio de transporte. Es decir, yo soy presidente de Automovilistas Europeos Asociados, pero también soy ciclista, soy también motorista y también, por supuesto, soy peatón. Por tanto, no puede haber una confrontación entre un tipo de usuario y otro, porque somos los mismos. Y, por tanto, tiene que haber unas normas de respeto para todos, ¿no? Por eso, en los ciclistas, el hecho de que, bueno, pues ya se va a permitir, en el caso de que pueden circular por el centro de los carriles, que hasta ahora era a la derecha, el que tengan que ir con chalecos reflectantes. Yo creo que, lo que he explicado antes, de la reducción de la velocidad cuando se vayan a adelantar. Y hay algunas novedades también que creo que son interesantes y que hemos copiado, por ejemplo, de Francia, que está dando buen resultado para los motoristas. Bueno, en principio se va a clarificar ya por fin se puedan utilizar dispositivos móviles que estuvieran integrados en los cascos, porque hasta ahora a muchos motoristas les ponían multas porque sin utilizar con un sistema a manos libres, pero que iba integrado en el casco hablaban por teléfono, pues se les multaba, ¿no? Esto se va a permitir en los cascos integrados en el propio esa dispositivo móvil. Pero también hay algunos aspectos que son interesantes, por ejemplo, que nosotros desde Automovilistas Europeos veníamos reivindicando desde hace tiempo, el que, por ejemplo, se puede utilizar el arcén en determinadas vías o autovías de acceso a las ciudades cuando hay retención.
Ajá.
Fíjate que esto ya se produce, y lo vemos en los atascos diarios de,
sí,
de muchas de las ciudades, en Madrid, Barcelona, pues que ahí se produce el atasco de todas las mañanas, y entonces vemos los motoristas que van entre carriles. Bueno,
sí,
eso
sí,
está
sí,
prohibido.
Sí.
¿No? Eso claro. está prohibido, pero de hecho se hace. Bueno, pues se va a permitir en determinados tramos que cuando esté parada o estén sí, retenidos sí. el vehículo, se va a poder circular por el arcén.
Bueno.
Y también, como novedad, se incorpora el que se regulan por primera vez los carriles de emergencia en retención, en situaciones de retención
bueno,
de tráfico
pues,
y la prohibición de adelantar con nieve.
Es un primer acercamiento a lo que va a ser este nuevo Reglamento General de Circulación que aprobará seguramente y se aprobará y entrará en vigor en el 2025, pero está bien que vayamos ya conociendo las normas principales gracias a Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, gracias, buenas tardes.
Un cordial saludo, Pilar.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Escribimos menos a mano. Es así. En una época en que todo pasa por un teclado o por un móvil, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que es lo normal. No sé si es lo normal, pero es lo que estamos haciendo. Pero aún quedan momentos en los que tenemos que plasmar sobre un papel nuestra firma. Bueno, sobre un papel, sobre una pantalla con el dedo, que esa es otra. Así salen las firmas. Pero bueno, sobre un papel, ¿no? Y ese trazo sobre el papel dice mucho más de nosotros de lo que pensamos. Habla de nuestra personalidad, de aspectos que incluso desconocemos. La firma está relacionada con nuestro yo íntimo. Se puede decir que es nuestro sello. Por sus firmas podemos descubrir múltiples facetas y datos desconocidos de personajes famosos, históricos. ¿Sabías, por ejemplo, que un genio como Salvador Dalí tenía 678 firmas diferentes? ¿Cómo es posible? Pues sí. ¿Qué nos dicen sobre ello las firmas de personajes históricos? ¿Cómo era Napoleón, según su firma? Su escritura nos dice que era una persona inquieta, astuta, hiperactiva. La de William Shakespeare nos indica que era un poco pedante. La de Juana la Loca, que estaba bastante más cuerda de lo que la historia nos ha contado. Y la de, fíjate, Vladimir Putin nos desvela su soberbia, o más bien nos la confirma. Macarena Arnás es escritora, es experta en grafología, es perito grafológico y autora de Las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler, Elvis y otras historias de la grafología. Hola Macarena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿De verdad hay aspectos de nuestra personalidad que se filtran hasta ese punto a través de la escritura y a través de nuestras firmas, aunque no seamos conscientes?
Sí, más que nada porque la grafología se considera una parte de la psicología, porque cuando nosotros estamos escribiendo en nuestras manos hay un montón de terminaciones nerviosas que conectan con nuestro cerebro, con nuestro pensamiento, con nuestro estado emocional, y nos fijamos en un montón de parámetros, desde el tamaño, la presión, la cohesión, si las letras están ligadas, desligadas, la velocidad, la forma, en muchísimos, en muchos más, también en algunas peculiaridades que hacemos a la hora de escribir, los gestos tipo que se llaman en grafología, y en las zonas del papel, incluso en los espacios en blanco, que yo digo que son como esos silencios que también cuentan de nosotros o hablan de nosotros.
Anda, o sea, los espacios en blanco también.
Sí.
Qué bueno. Y luego lo de, siempre hemos escuchado, la inclinación de la letra. ¿Es tan importante la inclinación de la letra que sea hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro?
Sí, sí, es importante porque la inclinación de la letra es verdad que, aunque también está muy condicionada por la cultura gráfica, en determinadas generaciones tienen más tendencia a inclinarla que en otras, pero también habla de la afectividad, de la manera en la que expresamos nuestras emociones, si somos más impulsivos o si por el contrario somos más fríos. Muchas veces confundimos la frialdad con falta de sensibilidad y no tiene nada que ver. Hay gente que es muy sensible y no expresa esas emociones, y hay gente que no es tan sensible y las expresa mucho más. Entonces, por eso tiene importancia.
Bueno, en este libro recoges algunas firmas de personas, como decimos, históricos, famosos, de la historia, de la actualidad también. Vayamos con alguno de ellos, porque algunos tienen unas peculiaridades que tela, ¿eh?
En este momento era un apasionado de las moscas limpias. Las moscas que se pasan por la cara de...
Bueno, este es Salvador Dalí. ¿Cómo que tenía 678 firmas? Este lo que quería era engañar a los grafólogos, porque si no, ¿a qué se debe esto?
Bueno, mira, es interesante también porque es verdad que Salvador Dalí sabía de grafología y sabía de técnicas proyectivas, que es el dibujo, ¿no? En el caso de los niños no se ve tanto la letra, sino se ve el dibujo, que es lo que llamamos proyectivas. Y Salvador Dalí muchas obras se inspiró en estas técnicas. Por lo tanto, yo sí que creo que podía llegar a tener algún conocimiento de grafología. Pero independientemente de eso, el hecho de cambiarla tanto, ya nos habla de una persona muy variable, muy cambiante, muy camaleónico. Incluso podríamos decir que hubiera sido un gran actor por esa facilidad para adaptarse. Y luego es verdad que todas son muy bonitas, muy estéticas, porque jugaba mucho con los trazos, ahí esa creatividad, pero también esos cambios de humor tan notorios que tenía, incluso en periodos muy, muy cortos de tiempo. Y, por supuesto, ha dado mucho trabajo a los peritos y muchas veces mucha gente ha tenido que recurrir a los peritos calígrafos porque no sabían si tenían una obra original o no.
Vayamos con otro personaje, pues fíjate, nada más y nada menos que con Adolf Hitler, ¿no? Que dices que tiene una curiosa firma desde el punto de vista psicológico.
Sí, Hitler cambió mucho también la letra a lo largo de la historia, pero es cierto que en la primera letra que me encuentro, en la primera firma, mejor dicho, que me encuentro de Hitler, es cuando tenía 17 años y no había tanta agresividad. Esa agresividad se fue potenciando a lo largo de la historia, incluso en la última etapa de su vida, antes de suicidarse, se inclinaba mucho, mucho, mucho la letra, que esto nos habla de una agresividad y una subjetividad al extremo. De algún modo puede ser una persona que creía que su verdad era la única que servía, ¿no? Y por eso esa necesidad de imponer, que esto se da mucho también en los dictadores.
Vayamos con otra, la del rey del rock. Elvis Presley, ¿cómo era su firma? ¿Qué decía de él mismo, esa firma, esa letra?
Elvis la fue aumentando muchísimo también. Esto se da mucho en los cantantes, en los actores, por esa necesidad de reconocimiento. Al final son personajes que necesitan o viven del público también y necesitan esa aprobación. Pero, por ejemplo, Elvis tenía una curiosidad y era que, aparte de ser extremadamente creativo, porque tenía las zonas superiores, tendía a ocuparlas en los escritos, también las zonas inferiores. Entonces, era una persona que tenía facilidad para crear y ejecutar, llevarlo a la práctica. Hay gente que es más creativa, pero esas ideas se quedan un poquito en el aire, ¿no? Y esa facilidad la tenía. También era muy disfrutón y por eso, de algún modo, pudo caer en los excesos, pero a la vez también era muy sensible. Lo que pasa es que esa sensibilidad estaba un pelín camuflada. O de algún modo se pudo refugiar en sustancias, ¿no? Para no expresarla o en el escenario.
Oye, ¿es verdad, Macarena, que puede llegar a saberse el grado de compatibilidad de dos personas a través de sus firmas?
Sí, por supuesto, es lo que he denominado salseos grafológicos.
Dices en el libro que Isabel Preisler era mucho más compatible con Julio Iglesias que con Mario Vargas Llosa, basándote en sus firmas.
Sí, basándome en sus firmas. Porque en la escritura tenemos también la facilidad de poder ver el lenguaje emocional, cómo nos expresamos en el tema íntimo, por eso se ve la firma, sobre todo cuando analizamos a las parejas. Y en el caso de Isabel Preisler y Julio Iglesias tenían los dos una peculiaridad y era esa coquetería, esa vanidad, ese juego, también los dos son personas muy seductoras, pero por otro lado los dos son personas muy sociables. En cambio, con Vargas Llosa hay un contraste porque él es mucho más independiente, tiene las letras muy desligadas, que esto habla de una persona un tanto solitaria, pero una soledad buscada, y ella es mucho más sociable, por eso se podría haber entendido mucho mejor con Julio Iglesias que con Vargas Llosa.
De todos los casos que has analizado para este libro, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? ¿O uno de ellos?
Me han llamado muchos la atención. Uno de ellos, por ejemplo, fue Lady Di, porque los reyes y las reinas tienen la tendencia a estar muy asesorados cuando empiezan a rubricar documentos públicos. Y en el caso de Lady Di no cambió apenas su letra. Además, era una mujer que escribía mucho, le gustaba mucho escribir cartas. Y luego también Adolfo Suárez me llamó mucho la atención, porque cuando estaba escribiendo el libro me encontraba firmas que estaban muy bien hechas, pero no correspondían a la misma mano. Y luego, indagando y buscando documentación, me di cuenta que, bueno, hay algunas hipótesis que dicen que él contrató a un falsificador en la Moncloa, a un buen falsificador, porque de hecho las firmas están muy bien falsificadas, aunque luego hay otras que no están tan bien, que yo creo que había cuatro manos, mejor dicho, en todo esto. Y también fue un personaje que me llamó mucho la atención. Y Hitler, que ya lo hemos mencionado también.
¿Tú te has analizado tu propia escritura?
Sí.
¿Te has sorprendido a ti misma con algo de lo que hayas descubierto en tu manera de escribir?
Sí, de hecho eso es como miras al espejo, ¿no? Y ves tus defectos, ves tus virtudes, pues eso pasa lo mismo cuando ves tu letra. Y claro que me he analizado y por supuesto he descubierto rasgos de mi personalidad, a veces inconscientes, que incluso no nos damos cuenta, y a lo largo que pasa, que vives determinadas experiencias, te das cuenta que sí los tienes, porque yo siempre digo que el ser humano no deja de conocerse a lo largo de la vida.
Es apasionante, ¿eh? Como lo es este libro, Las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler, Elvis y otras historias de la grafología, de Macarena Ras. Gracias, Macarena.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Recorrer la ciudad en patinete o como quiera. Llegar a todo. En Occident, estás bien asegurado con nuestro seguro movilidad personal para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
En el oeste americano,
ningún indio va a conseguir que me vaya de aquí.
Dos amigos demostrarán que la paz y la amistad...
Los comanches siempre comercian si les das caballos.
Están por encima de todo.
Les daré muchos caballos y nos devolverán a nuestras familias.
Serás conocido como Zorro Negro.
Especial Zorro Negro. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Escuchas La tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras. Con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, infórmate en astaramove.com.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
¡Y ricos!
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Más allá del deporte, el fútbol es un fenómeno social. Y eso en ocasiones, si te pasas, puede convertirse en un problema.
Me genera mucha ansiedad, falta de concentración.
Oye, ¿qué hay detrás de ese fanatismo extremo?
Se dejan llevar por la emoción y no por la razón, por esa ideología.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.